At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costello.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quien siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Bueno, pues un problema menos. Fíjese que el día de hoy la jefa del Estado celebró el acuerdo que publicó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, exentando a las autopartes producidas en México, incluidas en el T-MEC, o sea, no tienen aranceles. Habrá, por supuesto, que ver cuáles tienen acero, cuáles tienen aluminio, y a partir de ahí entrar a, pues, un mecanismo muy complicado de evaluar cuáles sí pagan y cuáles no, pero en principio es un alivio para la industria en términos generales. Hoy publica el Wall Street Journal una nota de José de Córdoba en la que dice que Trump pues tuvo una llamada muy tensa. Trump y Sheinbaum se enfrentan por el tema de los cárteles de la droga. Usted sabe que, bueno, el día de ayer todavía tuvieron otra llamada después de la de Semana Santa, y bueno, pues esto publica hoy el Wall Street Journal. Trump ordena aplicar mano dura contra el tráfico de armas a México para evitar que lleguen, dice, o armen a los cárteles mexicanos. No es, por supuesto, un asunto menor. Hoy dio las líneas generales de su presupuesto. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Así es, el presupuesto de Trump para 2026 en Estados Unidos recorta 163 mil millones de dólares, un 23% menos en áreas no relacionadas con la defensa, reducirá un 30-40% en salud, afectando por supuesto a algunas instituciones, 15% en educación, 50% en vivienda y más del 50% en ciencia y medio ambiente. La ayuda internacional cae un 75% y se eliminan fondos para la cultura como PBS.
Oye, y golpes a Harvard, que dice la excesión fiscal que tiene la universidad, tiene las universidades en general, tiene que, en este caso, cesar. Hoy da a conocer el Banco de México dos elementos muy importantes para la agenda de discusión. Primero, los ingresos por remesas subieron, son 5.150 millones de dólares, lo que supone un incremento de 2.7. Las remesas enviadas por residentes en México al exterior resultaron de 91 millones. Fíjese la diferencia. Recibimos 5.150 millones y nosotros mandamos 91 millones. Tenemos pues un superávit en la cuenta de remesas de 5 mil millones de dólares. Es lo que dio a conocer el Banco Central. También la encuesta de estimación de los especialistas creen que creceremos este año 0.41, y en este caso en la expectativa, en este caso para el 26, baja de 0.41 a 0.11. Esa es la última, la de abril, y en el caso del año próximo creceríamos 1.41. Esto es lo que da a conocer el día de hoy el precisamente Banco de México. Prestaron un nuevo video sobre la administración Ernesto Zedillo. Dicen que será la última. Ernesto Zedillo regresó con una carta diciendo que, bueno, pues pidió una auditoría internacional, lo que ha venido diciendo sobre las megaobras realizadas en el sexenio de AMLO. Bueno, pues hay, por supuesto, otros temas que en los próximos minutos desarrollaremos. Pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Son las 20:08, hoy hay mucha información económica, le comentaba el tema de las remesas, que por supuesto pues es muy interesante, ver cómo se va acumulando este elemento en las familias mexicanas, es uno de los componentes fundamentales para explicar por qué este país tiene menos pobres. Ya platicábamos el día de ayer, el incremento del salario mínimo, de los salarios mínimos, el tema de los programas sociales, pero recibir 5,000 millones, ha habido meses en los que recibimos 6,000 millones, globalmente pues son 60,000 millones de dólares al año los que recibe este país, las comunidades, para pues financiar el consumo. No es un tema menor y bueno, pues sigue México disfrutando de la vecindad. El código postal, ¿a cómo nos ayuda ser vecinos de los Estados Unidos? Se ha convertido ya no en una maldición para muchas familias, es una fuente permanente de ingresos y posibilidad de vivir un poquito mejor. Bueno, esto es lo que da a conocer en materia de remesas. En materia de expectativas, bueno, pues ya le decía que el crecimiento baja, lo traíamos en 0.41 y baja 0.11 para el año que corre, lo cual es pues prácticamente nulo, nos vamos a quedar igual. En el 26, 1.41, con lo cual el primer tercio de este sexenio estaríamos creciendo pues ni siquiera 1.5 en 2 años, lo cual pues nos aleja y fatalmente de la, en este caso, pues de las economías desarrolladas. Aunque ahora Estados Unidos no crece, el resto de las economías en el mundo van a crecer y en consecuencia la distancia que hay entre México y nuestros socios comerciales, por supuesto el resto de los países, se amplía. Pero bueno, es el tema. Por otro lado, Hacienda tiene hoy una lectura muy positiva, dice que ratifican la calificación de deuda soberana con perspectiva estable dos agencias, KBRA, yo no conocía esta agencia, y DBRS, ambas calificaron la deuda soberana de largo plazo en triple B con perspectiva estable. Con este anuncio, dice, México mantiene, esto dice Hacienda, el grado de inversión, las 8 agencias calificadoras que evalúan su deuda, lo que garantiza un acceso favorable a los mercados financieros internacionales. Como le digo, es una noticia positiva. 3 datos más dados a conocer el día de hoy, también en el ámbito económico. El indicador de pedidos manufactureros, que es muy sensible, se cae 1 punto respecto a la medición anterior, esto es al mes de abril, y la diferencia anual se nos cae 0.5 punto, con lo cual, pues sí, tiene sentido efectivamente el movimiento de una economía prácticamente parada. Este indicador se nos cae en el margen. Indicadores de confianza empresarial también trae una reducción anual de 6.2, y en el caso de los indicadores de tendencia, traemos una diferencia anual, en este caso en terreno positivo, de 0.7, y en la diferencia mensual cae 0.1. Esto pues tiene que ver con la opinión empresarial en distintos sectores, sobre producción, sobre capacidad de planta utilizada, sobre demanda nacional de sus productos. Y bueno, son datos del movimiento de la economía el día de hoy. Cintia.
Pues doctor, el periodista Salvador García Soto a través de redes sociales también informaba que fuentes de la Embajada Nacional de España en nuestro país les confirma que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo ayer a las 10:30 de la mañana en la sede diplomática para solicitar su nacionalidad española. Esto dice, a pesar que durante el sexenio pasado era una de las mayores promotoras de las disculpas de España a nuestro país.
Bueno, pues yo no sé si esto es una cosa que ella vaya a confirmar o negar. Cualquier caso, como conversación nacional, me parece que hay 3 elementos fundamentales. Uno, porque es la esposa del hombre que gobernó este país. Ahí sí que decía que estábamos pues llegando a niveles, ¿cómo les decían? Los tiempos estelares de la 4T, tendría que buscar un pasaporte de otro país, todo el mundo tiene derecho a hacerlo, yo eso no lo condeno, ni si ella la tiene el derecho, pues por supuesto que lo haga, pero bueno, normalmente la gente pide otra nacionalidad o porque se va a ir a vivir a otro país y se te simplifica la vida, o porque estás casado, tienes hijos en otro país, o esa, te casaste con una persona de esa misma nacionalidad, o tienes alguna inquietud, ¿no?, en vivir aquí. Pero bueno, yo no juzgo las, en este caso, motivaciones. Si ella tiene el derecho, que sea española, resulta cuando menos llamativo que haga esa petición cuando ella fue la protagonista, junto con su marido, de uno de los periodos de mayor distancia entre México y España. Congelaron durante prácticamente 6 años. Es más, como herencia, el gobierno de Sheinbaum, supongo que el gobierno de Sheinbaum lo decidió porque es su propia voluntad, pero pues están congeladas las relaciones y redefinieron de manera unilateral la memoria histórica sobre lo que ocurrió. Usted sabe que pues una cosa es lo que ocurrió y otra cosa es lo que te dicen que ocurrió. Por tanto, pues ella definió a partir de la función que tenía como comisionada de la memoria, mandaron un montón de gente, diplomáticos, gente acreditada en nuestras embajadas a todos los archivos, a ver si encontraban documentos de todos los agravios que España nos había hecho. Bueno, lo dejo ahí, simplemente me sorprende, ¿no? Uno dice, oiga, ¿por qué no piden la nacionalidad boliviana o cubana, que es... como si ahora uno fuera a pedir la ecuatoriana, dirían, oiga, pues si estamos peleados con Ecuador, en este momento es el mejor para pedir la nacionalidad ecuatoriana. No, como digo, no es una cosa individual, es una postura que todavía falta que la confirmen o la desmientan, lo publicó Salvador, pero sí, sí es muy llamativo en cualquier caso, quien que protagonizó esa... pues ese avinagramiento, esa distancia, ese congelamiento de las relaciones junto con su marido, ahora, claro, las decisiones las toma el marido, entiéndalo. Ella tiene todo el derecho como persona a hacer lo que a su interés convenga, pero sí, sí es bastante llamativo que elija España como eso. Y la última, pues creo que el corolario del razonamiento es, si se convirtiera en española, el planteamiento que le harían mucho es, oiga, como nueva ciudadana o súbdita de aquel país, ¿se hace usted responsable de todos los agravios que España hizo sobre México? ¿Pedirá disculpas por la forma en que murió Cuauhtémoc? Ella dirá con toda razón, yo siempre cito a Levinas en esto, el hecho de que tengamos conciencia histórica de los agravios a los pueblos, todos, decía él, nos somos de alguna manera judíos, decía Levinas, o sea, nos hacemos cargo del dolor de los otros pueblos, incluido el nuestro, pero no somos culpables. Ni usted ni yo somos culpables del Holocausto, ni de lo que ocurrió en América, ni de las barbaries que los ingleses hicieron en Australia, ni las barbaries que los venecianos hicieron en Bosnia y en todos los países de aquella parte del mundo. Una cosa es que te conduelas de lo que ocurrió y otra cosa es ser responsable. Ella dirá, oiga, pues yo soy española de nuevo cuño, acabo de llegar, ¿por qué tengo que pagar los costos de gobiernos anteriores? La responsabilidad históricas, y tendría toda la razón, porque ni ella, en caso de que llegara a tener el pasaporte, hipotéticamente digo yo, todavía falta que todo esto se corrobore, pues tendría por qué cargar con las culpas de generaciones anteriores, ni ella, ni los españoles, los otros, ni por supuesto sus gobiernos son responsables de lo que ocurrió hace 500 años, por tanto, si eso pedían en el gobierno, pues es cuando menos llamativo que ahora esté optando por eso. Pero como digo, las decisiones son personales, en eso no me meto, pero no deja de ser bastante llamativo que después de la función que cumplió, ahora pues opte por irse a España. Y no pues resisto repetir el argumento, ¿por qué no la gente se va a Bolivia? ¿O por qué no piden el pasaporte nicaragüense mañana? ¿No? Es decir, me voy a Venezuela. No, simple y llanamente me resulta a mí contradictorio que por un lado haga esa crítica fundamental y básica y por otro lado pues tengas tantos miles de personas que deciden emigrar a esos países. Bueno, supongo que tendremos que reconciliarnos nosotros con nosotros mismos y a partir de ahí hacer otra lectura. Pero bueno, eso es lo que publica Salvador y como le digo, estoy atento a la publicación, desmentido, confirmación de quien fuera, pues, de quien es la esposa de el quien fuera presidente de este país. Bueno, en otros temas, ACNUR da a conocer que no se va de México debido a los recortes financieros, van a cerrar oficinas en Tuxtla, Gutiérrez, Guadalajara, Palenque y Tenosique. Dice, seguiremos brindando atención en Tapachula, Ciudad de México, Aguascalientes, San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey, Villahermosa, Ciudad Juárez y Tijuana. David Galván, buenas noches.
¿Qué tal, doctor Curcio? Buenas noches al auditorio. Y para comentar cómo ha evidenciado en los últimos meses este movimiento del llamado huachicol fiscal, la Guardia Nacional aseguró dos autotanques en el puente internacional de Nuevo Progreso de la aduana de Reynosa, Tamaulipas, con 70,000 litros de gasolina ilegalmente importada, la cual provenía de Texas en los Estados Unidos. El combustible, sin los permisos para su ingreso legal a nuestro país, fue detectado por el personal federal adscrito a la Agencia Nacional de Aduanas, personal personal, específicamente de la Guardia Nacional, al realizar un reconocimiento aduanero en la plataforma de vacíos de importación del puente internacional, por lo cual se procedió a la detención de dos personas que se dirigían a la ciudad de Reynosa. Cabe mencionar, Leonardo, que este movimiento pues ha sido detectado a partir de que se hizo la incautación de este buque en el puerto de Tampico, el Challenge Poseidon, donde precisamente pues empezó a detectar esta forma o esta red de transporte ilegal de combustibles, en la cual, bueno, pues se reporta para evitar la carga fiscal como si fueran aditivos de aceite o de precisamente pues este tipo de aditivos que no pagan este impuesto, y bueno, pues lo que se traslada es combustibles o procesados de petróleo, y pues con ello se evita los impuestos que deberían pagar. Es la información, Leonardo, y pues bueno, seguiremos al pendiente porque han salido varios de...
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Este tipo de redes, las cuales están trasladando por vía terrestre o por vía marítima estos movimientos de gasolina ilegal hacia nuestro país.
Y ya hubo movimiento allá en Estados Unidos. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, pues le comento que Unilever anunció que invertirá 30 mil millones en los próximos 30 años y generará 1.200 empleos. Es lo que anunció esta importante compañía. ¿Cuándo empieza la temporada de huracanes, Cintia?
Pues, doctor, se acerca la temporada de huracanes que iniciará el 15 de mayo y Alvin será el primer huracán que se formará en el Océano Pacífico de acuerdo con la lista de la organización.
¿Se llama alguien?
Alvin.
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 Yo creo que se llamaba alguien. Dice, ¿cómo Alvin. Se llama usted? Alguien. Bueno, pues ahí tiene usted el pronóstico. Vamos a ver si tenemos huracanes que recarguen los mantos acuíferos y no hagan tanto daño a la población. Pausa, volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Son 20:23, esta para ti, Cintia, es como de la prehistoria, ¿no?
No, doctor.
Sí, desde la prehistoria. Yo la vi en los 80 por ahí, ¿no? A ver, me averiguan, por favor, de qué año es esta gloria que marcó toda una época, ¿no? Además la tradujeron a varias lenguas y todo. En fin, todavía se oye bien, ¿no?
Sí, todavía.
Prehistoria. Estamos vinculados a la prehistoria.
Doctor, hay que también saber de historia musical.
Oye, fíjate que el 79, imagínate. Yo todavía empecé a leer un libro interesantísimo de Juanjo, en este caso Millás, y un se llama Arzuaga. Él es un gran escritor español y el otro es un paleontólogo. Interesantísimo de cómo nos vinculamos con la prehistoria. Eso me pareció fascinante. Lo decía por Gloria, que sí es la prehistoria, pero muchas otras cosas que nos conectan con nuestros, en este caso, antepasados, ¿no? Esta conexión que hay con lo, en el fondo, con la naturaleza, ¿no? Una cosa interesantísima, y de pronto uno tiene ese llamado, ¿no? De la antigüedad o de la eternidad. A veces la música tiene ese efecto. Pero bueno, dejo ese tema. Le comento que hoy el INE dio a conocer que recibió la primera visita de la Misión de Acompañamiento Internacional de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE. Vienen en este caso a ver el proceso electoral que tendrá lugar el 1 de junio en México. La democracia, bueno, pues como usted sabe, requiere también de observadores y requiere de participación ciudadana. Así es que tendremos esta, bueno, ya la tuvimos y tendremos una misión de observación de las elecciones. El instrumento estuvo presidido por el presidente del Tribunal de Superior de Justicia Electoral de la República del Paraguay, César Emilio Rosell. Bueno, pues es lo que reportó el día de hoy el INE, y vamos ahora a enlazarnos con mi compañera Verónica Ortiz, porque en los próximos días la revista Este País organiza un foro muy interesante en donde van a debatir lo que en muchas mesas está debatiendo en este país, votar o no votar. Esa es la cuestión, se debe o no participar, aun cuando tengamos poca información, conocemos poco a los candidatos, no necesariamente nos hacemos cargo de las implicaciones que puede tener nuestro voto en un sentido u otro, y hay también elementos que no han aportado la certeza que hemos tenido los mexicanos, a la que nos hemos acostumbrado en otros procesos electorales. ¿Votar o no votar, Verónica? Esa es la cuestión. Buenas noches.
Buenas noches, querido Leonardo. Gracias por este espacio y por permitirme justamente hablar de este conversatorio, que como ya decías tú, versará sobre este dilema que nos ocupa a pues menos de un mes de que estamos convocados a la primera elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas y ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mm. Creo que es una invitación a un diálogo y a sobre todo a enterarnos, porque como bien decías tú, hay mucha gente, me cuento entre ellos, que la verdad es que pues tenemos sentimientos encontrados frente a esta convocatoria. Hay mucha gente que no ha decidido si va a votar o no va a votar. Y además, independientemente de la decisión, falta mucho conocimiento, como mencionabas tú, de saber qué es lo que implica.
La última encuesta del Universal, Verónica, decía que el 83% no sabía ni quiénes eran los candidatos.
Así es, Leonardo, se trata de un ejercicio inédito, pero debo de decirte que no solo en nuestro país, esto no se da en ningún lugar del mundo, lo cual pues puede ser motivo de orgullo si fuera una cosa para bien, o la verdad de muy grave preocupación si es algo que se está haciendo con premura, se está haciendo sin los instrumentos adecuados y sin la información al alcance de la ciudadanía. Creo que ese está siendo el caso, y bueno, pues por eso es importante entender cuáles son las implicaciones de ir a votar o de abstenerse de votar o de anular el voto, porque hay gente que lo que piensa es ir a anular su voto por el cúmulo, ¿no?, de irregularidades que se están presentando, entre ellos el desconocimiento justamente de por quiénes vamos a ir, yeah, a votar. En otros casos incluso ya no el desconocimiento, sino al revés, el conocimiento de saber que hay candidatos que están vinculados con delincuencia y crimen organizado, por ejemplo. Entonces, me parece que es muy importante platicar sobre el tema, y voy a tener el gusto de moderar un panel con Emilio Álvarez y Casa y Arturo Espinosa Silis. Ambos son académicos. En el caso de Emilio Álvarez y Casa, sabemos que ha sido un legislador, sí, independiente, con una gran trayectoria. Arturo Espinosa es un académico, es un especialista en temas electorales, que litiga justamente temas de procesos electorales y además tiene una consultoría en el tema. Entonces, creo que es muy oportuna y muy pertinente. Pues ahora sí que
va a ser el martes a las 7, ¿no? 19 horas.
Correcto, es el martes 6 de mayo a las 19 horas en el Salón Tamayo del Club de Industriales.
Hay que confirmar la asistencia a gerencia@estepais.com, registrarse para poder acudir. Vas a ir a votar. Oye, pues por un lado está el lado de la obligación del voto. Muchas repúblicas les piden a sus ciudadanos, les imponen a sus ciudadanos la obligación de votar. Yo creo que es una cosa interesante. En el caso de México, no. Pero por otro lado, pues hay, yo he citado a Saramago y su ensayo de la lucidez. De pronto los ciudadanos les dicen a los políticos, ¿sabe qué? No cuente conmigo. Y lo que han hecho en algunos momentos es o votar nulo, anular el voto, o de plano decir, ¿sabe qué? Pues yo no tengo por qué perder un domingo en votar en algo que me parece, como no le pareció bien a los ciudadanos votar en la revocación de mandato, como los ciudadanos, correcto, no consideraron oportuno votar, ¿te acuerdas? En las consultas estas que planteaba el gobierno anterior, si debía o no enjuiciar, sí, a expresidentes.
Enjuiciar a los expresidentes,
también,
claro,
el ciudadano te dice, oiga, pues consúlteme cosas relevantes, no esto, ¿no? ¿Tú por qué te inclinas? ¿Obligación o el ensayo de la lucidez de Saramago?
No, yo me inclino por la lucidez. creo que, como bien dices, hay muchos países que sancionan, ¿no?, con una multa o algo así, el que no se vaya a votar, es más bien una obligación. En México es un derecho, es una obligación, obviamente, como ciudadanos, pero que no tiene una sanción en el caso que decidas no ejercer tu derecho al voto. Pero lo cual también nos pone en la responsabilidad de hacerlo con todo el conocimiento de causa, o como decía yo, de abstenerte también con el conocimiento de causa. Entonces, siendo un proceso en el cual yo efectivamente yo tengo muchas reservas, Leonardo, pero al mismo tiempo, déjame decirte de manera muy personal, cuando te dicen que no van a ser los ciudadanos los que cuenten los votos, pero además te dicen que las boletas, por ejemplo, que no se utilicen, no van a ser anuladas, como se hace en los procesos electorales, pues la verdad es que sí te entra, ¿no?, un poco de desconfianza, de decir, bueno, pues qué va a pasar con esas boletas que no se usen y que no van a estar, digamos, registradas y contadas por los ciudadanos. Por eso creo que es muy importante enterarnos de todo lo que está en juego, de qué va justamente este proceso, y tomar una decisión informada, cualquiera que sea el sentido de que la tomemos.
A mí lo que me genera la más amplia desconfianza, Verónica, es que si tuvieran una buena reforma, a los críticos estarían tratando de persuadirlos y convencerlos con argumentos. Es decir, si sale un expresidente, pensemos, se llama Ernesto, y diga, oiga, no es buena idea eso, tú tengas un arsenal de argumentos, 200 premios nacionales, 400 cerebros bien amueblados, demostrándote que esto no solo es prometedor, que es lo mejor que nos podría ocurrir, pero a cambio de eso avasallan y le sacan los pecados de hace 30 años. Tú dices, bueno, no es tan buena su reforma que necesitan recurrir a eso. ¿Por qué no recurren a los argumentos que son, en este caso, los que podrían persuadir a la mayoría, los que no necesariamente están a favor o no han entendido esta reforma de que estamos entrando en la avenida del paraíso, mi querida Verónica? Es decir, cuando careces de estos argumentos, mejor prefieres acallar a los críticos, ¿no?
Sin duda, y lo dices muy bien, cuando se carece de argumentos, pues entonces llegan las descalificaciones, ¿no?, los insultos e incluso las amenazas. Y creo que estamos viendo muy probablemente, como lo anunció, el expresidente Zedillo lo advirtió justamente desde septiembre y que ahora lo está refrendando, pues que esta sea, un proceso que no va a ayudar en nada a la procuración y administración de justicia, porque no se está tocando las procuradurías, por ejemplo, y estamos poniendo en riesgo la impartición de justicia de manera independiente y autónoma. ¿No?
Podrían tener a miembros del Colegio Nacional, de las academias jurídicas, de sabrá Dios cuántas universidades, diciendo, señor Zedillo, está usted en un despropósito, esto es absolutamente prometedor. Oye, Verónica, me queda minuto y medio. ¿Ya viste lo que publicó García Soto? ¿Qué opinión te merece la hipótesis, Verónica, de que Beatriz Gutiérrez Müller, insisto, hipótesis, pudiese pedir la nacionalidad española?
Pues mira, sí, efectivamente no lo tenemos todavía confirmado. Es decir, Salvador García Soto nos confirmó que a su vez de la embajada le corroboraron información, no está confirmado por
la empresa, hipótesis, ¿qué opinión te merece?
A mí, francamente, Leonardo, a mí me desconcierta, me parece muy falso y muy chocante el hecho de que quien estuvo detrás de esta idea de solicitar el perdón por parte del gobierno español a los mexicanos, y sobre todo del enfriamiento, del congelamiento de las relaciones con España durante todo el sexenio del expresidente López Obrador, fue la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Me parece, por lo menos, de un cinismo, en todo caso, de una falta de congruencia, el que ahora ella pretenda aspirar a tener la nacionalidad española, que por lo demás quizá está en todo su derecho y tiene justamente la libertad de solicitarla, pero con ese antecedente sí me parece casi pues que el chiste se cuenta solo, ¿no? Bueno. Y ahora será ella la que nos tendrá que pedir disculpas, ¿no?
Bueno, no sé, o a lo mejor no ocurre esto, como dices, es una hipótesis que hoy pone García sobre la mesa. Bueno, gracias, Verónica, entonces vas a ir a votar 6 de mayo, 19 horas, gracias.
Gracias, y el registro es en gerencia@estepais.com. Gracias,
la revista Este País, échale un vistazo, tiene contenidos espléndidos. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuando quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Anuncia el Fondo de Cultura Económica, y lo hizo el lanzamiento de la colección 25 para el 25 a finales del año. Planean regalar, dice, 21 millones de libros, en este caso, 2 millones de libros, han producido 21 millones de libros y vendido, en este caso, otros tantos, 2 millones de libros que van a repartirse en varios países, dice, jóvenes de toda América Latina, Argentina, Colombia, Cuba, Venezuela, Chile, Paraguay, Guatemala y México. Bueno, pues es el esfuerzo que hace este editorial. Algunos de los libros que anuncia, catálogo histórico, bueno, pues aparecen libros emblemáticos como del Oscar Luis, Los Hijos de Sánchez, El Capital, el de Guillermo Bonfil, los libros de Bauman, y bueno, pues recuerda efectivamente algunas de las colecciones emblemáticas del Fondo de Cultura Económica, como la colección popular, y bueno, pues hacen, como es habitual ahora en el Fondo de Cultura Económica, también una venta de bodega a precios no solo populares, popularísimos. En algunos casos consigue unos libros muy, muy interesantes por 30 o 40 pesos. Claro, son ediciones de hace 20 o 25 años que las tenían en bodega y lo que hacen es sacarlos. No es que le digan a usted, acabamos de sacar la última traducción del libro de quien usted quiera. No son libros que acaban de salir, son libros de bodega que, sin embargo, pues se agradece que los pongan a esos precios. Doctora Domínguez, ¿cómo estás, Andrea?
Muy buenas noches, Leonardo. Te saludo con el gusto de siempre a ti y a tu amable auditorio. En esta ocasión te quiero tocar dos temas, espero que me dé tiempo. El primero es pues esta plaga que está infestando a ganado y que tenemos que tener precaución, y quiero ser muy puntual en qué tipo de precaución específicamente con esta plaga del gusano barrenador en el ganado. Resulta que pues se había erradicado en 1991 en nuestro país, había partes del sureste que afectaba principalmente, y esta larva simplemente es transmitida por una mosca muy peculiar, de un color muy peculiar azul, que justamente se infesta, sobre todo en deja sus depósitos de larvas en ganado o en animales de sangre caliente, no exclusivamente ganado, también puede ocurrir en seres humanos que tengan sobre todo heridas abiertas. Y esto es importante porque hay que puntualizar, es una larva, es un tipo de exoparasitosis, no es un virus, no es una bacteria, y no hay un tratamiento específico. Se da en muchos de estos casos cuando hay afecciones a humanos. Se puede dar tratamientos para antibióticos para infecciones por bacterias que sean secundarias justamente a esta parasitosis. No necesariamente es letal, y digo no necesariamente porque si es tratado a tiempo, pues se puede contener. Hay que retirar las larvas de las lesiones y pues es algo muy estrepitoso, ¿no? En ese sentido.
Se alimenta de carne, ¿no? Es carnívoro.
Se alimenta totalmente de la carne viva. Lo que hace la mosca es que deposita los huevecillos y en cuestión de horas esos huevecillos emanan y empiezan a consumir el tejido vivo. Y lo mismo hacen en el ganado, no es la excepción en el ser humano. ¿Quiénes son susceptibles? Pues obviamente nuestra comunidad que está en las zonas rurales, ¿no? Que esté en contacto con el ganado y que tenga ciertas lesiones cutáneas que pasen desapercibidas. Por ejemplo, aquellas personas de la tercera edad que sufran de varices y que tengan ciertas, por ejemplo, úlceras, justamente por estas varices pueden ser susceptibles a esto y que a lo mejor no sienten nada. Y el primer síntoma puede ser justamente que vean que algo se o sientan algo que se les mueve en la piel y que vean la presencia de larvas. Hay que hacer todo un estudio.
Ya nos empezaste a poner nerviosos, Andrea. Aquí ya todo el mundo se empezó a mover.
Da un poco una sensación de comezón. No, lo que quiero especificar es, no quiero que se sobrealarmen. Lo único es toda nuestra comunidad que está o que nos alcance a escuchar a través de radio y estos medios.
No, fueron los nervios. Y que haces bien en decirme, aquí Ragasol está conmigo y se alejaba, me veía así con sana distancia. Oye, ¿y el segundo tema cuál es, Andrea?
Sarampión y tosferina, ¿no? Que hay que dar este seguimiento epidemiológico. Estamos terminando, el día de mañana termina la campaña de vacunación 2025, pero quiero nada más reconfirmar casos, los casos que tenemos, los números que tenemos hasta ahorita. Hasta la semana epidemiológica 16 de sarampión tenemos 583 casos confirmados. Ya hay una defunción asociada, lamentablemente, y hay 2019 casos probables. Los estados más afectados son Chihuahua, Sonora, Durango y Oaxaca, y principalmente pues que tenemos que seguirnos vacunando, por favor, no duden en hacerlo. Acuérdense que a partir de los 12 meses es la primer dosis y luego a los 6 años. Y en tosferina tenemos lamentablemente ya 48 defunciones, tenemos 809 casos confirmados. Esto es realmente catastrófico. ¿Por qué? Porque son enfermedades prevenibles, Leonardo. Son enfermedades que ya habíamos erradicado, que ya no teníamos casos. Solamente te quiero decir, tenemos un aumento del 62% frente a la misma semana el año pasado. Entonces, hay que intensificar esta campaña de vacunación. No nada más en estos breves días que estuvo, sino hay que seguirlo postulando entre nuestros conocidos. Por favor, vacúnense, no duden de las vacunas, es algo muy seguro y que puede prevenir enfermedades, inclusive la muerte.
Andrea, muchas gracias por el enlace, buenas noches.
Estén muy bien, cuídense mucho.
Bueno, y le informo que falleció Fidel Herrera, quien fuera gobernador de Veracruz, ya no está entre nosotros, descanse en paz. Hoy veo que su hijo Javier Herrera sube la nota participando la gente, pues el fallecimiento de su padre, descanse en paz. Le comentaba también que el Wall Street Journal hoy publica una nota de José de Córdoba que dice, el presidente Trump está presionando a México para que permita una mayor participación militar en la lucha de los cárteles contra la droga. La tensión aumentó mucho hacia el final de una conversación telefónica, la del jueves 16 de abril, cuando Trump presionó para que las Fuerzas Armadas asumieran un papel protagónico en la lucha contra las bandas de narcotraficantes mexicanos, y bueno, pues se especula que quiere hacer una intervención directa en México a través de drones. Hay, por supuesto, hay muchos elementos que el texto de Córdoba plantea. Mi querido Eduardo, ¿cómo estás?
Mi querido doctor,
a la distancia, para que no sienta
pues no vaya a ser que el gusano barrenador que nos ataque.
Yo lo iba a abrazar y todo.
Yo también.
¿Pero de qué vamos a platicar hoy?
Vamos a platicar hoy, doctor, tuvimos tú y yo una conversación hace poco sobre por qué las ayudas sociales y pues también las remesas no han ayudado más al consumo, a aumentar el consumo. Entonces voy a hacerte un análisis de largo plazo y un rápido análisis de corto plazo, y nos vamos a enfocar en dos de los cuatro Méxicos que he hablado en otros comentarios aquí contigo. Esos dos de los cuatro Méxicos son el México de las ayudas sociales y el México de la violencia o de la inseguridad, que es donde más se ven las ayudas sociales, donde más penetración tienen estas ayudas. Si lo vemos en términos anualizados, el consumo sí creció. Y creció más que el Producto Interno Bruto. Lo estamos viendo al cierre del año pasado, o sea, el 2024, más del 3% en volumen y cerca del 5.5% en valor. O sea que sí hay un crecimiento en el consumo anualizado contra el año pasado. Contra el 2023-2024. En el corto plazo, en el 2025 ya, en el primer trimestre, vemos una desaceleración. Aún un crecimiento, pero desacelerando. ¿Cuáles son los canastos que más vemos crecer? Bebidas no alcohólicas, bebidas tipo refrescos, aguas. Mucho han crecido también sueros, que tiene mucho que ver con el clima.
Electrolitos. Que bebe todo el mundo, ¿no?
Todo el mundo bebe pues para hidratarse, doctor. O sea, sí tiene que ver con el clima.
No, pero digo, antes agua o refresco, ahora veo que los electrolitos están muy de moda.
Pues sí, están de moda, ciertamente. Entonces, pues, cambios climáticos y temperaturas, sí, efectivamente, tienen una correlación. Vemos también que han aumentado cuestiones relacionadas a la salud y al cuidado personal. Y esto es como un resorte, o sea, digamos que se había bajado mucho el consumo, sobre todo en la pandemia, de estos artículos. Y ahora, pues que estamos nuevamente activos y demás, pues hay otra vez un rebote de ese consumo de higiene y belleza. Farma, o sea, las cuestiones de OTC. Nosotros en la compañía, en NIQ, en Nielsen, no estamos midiendo los remedios farmacéuticos, los que llaman de receta médica, como parte de la canasta de consumo, pero sí medimos la parte de OTC, que son los que no requieren...
Los que te venden en el mostrador.
En el mostrador, ¿no? Lo que se vende en el mostrador. Esa parte sí ha crecido.
¿Qué significa? Over the counter.
Arriba del mostrador.
quite nice.
Bueno, así son las
elegantísimos
cosas. Bueno,
ustedes.
Es una cosa de calicatencia, mi querido
muy
doctor.
Bien, sigue,
pura calicatencia.
Sigue.
Bueno, no me distraiga, ya ve y luego me critica. Entonces, la cuestión es que eso sí ha crecido, son los campeones del crecimiento y alimentos también. Ahora, en valor, mucho también impulsado de nuevo por aumento de precios. Más que el Producto Interno Bruto, de nuevo estamos viendo crecimientos cerca del 4.5% en valor. ¿Qué pasa? Pues sí, efectivamente, en el primer trimestre no vimos crecimiento de la economía, por más que el último número fue 0.2, pues eso no es crecimiento, ¿no? O sea, podemos estar de acuerdo que es una pícola boliña, es cualquier cosita.
Así que hay de comer una aceituna.
Pues comemos una botanita, doctor. Pero eso así que diga usted gran crecimiento, pues no lo es. La cuestión tiene que ver con por qué entonces no crece más, pues si se ha dado aumento en salarios mínimos, si se han dado estas ayudas sociales, si las remesas pues aún han fluido. ¿Por qué no se ve un crecimiento mayor? Sobre todo en estos dos Méxicos, el México de las ayudas sociales, que está concentrado en las grandes capitales, y ya sabemos que son estados tipo Zacatecas, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Campeche, es donde más vemos estas ayudas sociales. Sí. Por otro lado, también correlaciona mucho con las remesas, que también llegan a estos mismos estados. Por otro lado, también vemos algo en el México de la violencia, que varios de estos estados son particularmente violentos. Añadiríamos a Sinaloa, algo de las fronteras, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, pues que desafortunadamente padecen esto. Sí. Hay seis factores que afectan el consumo en estos lugares, mi querido doctor. Lo primero, pues la inflación en alimentos. ¿Por qué? Porque destinan mucho de su consumo en alimentos. Uh-huh. Primer factor, la inflación en alimentos. Medicamentos RX, o sea, ante la falta de medicamentos, las personas van a los genéricos. Pero los genéricos, no se cree usted, no son tan baratos. Sí ofrecen mejores precios, pero esos medicamentos no también son caros. Por lo tanto, afectan el consumo de otras cosas. Uh-huh. También hay compras de bienes de consumo durables, lo cual endeuda a las familias, porque comprometen ingreso del futuro para el pago de la deuda. Y esos bienes pues son realmente pues bienes que cuestan caro y hay que endeudarse. Por último, sobre todo en el México de la inseguridad, pues robos, violencia y la intermitencia de poder tener la tienda para poder comprar, porque las tiendas cierran.
Todo eso afecta.
Y otra cosa que debo recordar el auditorio es la cuestión de que las remesas están amenazadas. Ya no están creciendo ni de cerca. No,
hoy dieron un repuntillo respecto al mes anterior. Pero bueno, ciertamente ahí
están
está la amenaza del señor Trump. Mi querido Eduardo, muchas gracias.
Al contrario, doctor,
qué
un placer
privilegio tenerte
contigo
con nosotros. Y mi amigo Mauricio Volpi me escribió esta semana y me dijo, tienes que leer el libro de Pedro Reyes, que es 10 consejos para prevenir fraudes inmobiliarios, un manual para realizar operaciones seguras, y yo tengo efectivamente a Pedro Reyes en el enlace. Pedro, bienvenido.
Leonardo, buenas noches, muchas gracias por la invitación, saludos a ti y a todo tu auditorio.
¿Por qué tengo yo y la audiencia que leer tu libro que aquí tengo?
Pues bueno, porque estamos viviendo una situación muy difícil en México. Últimamente, en los últimos años, ha ido incrementándose una serie de actividades que representan el fenómeno de fraudes inmobiliarios, y no solamente en aquellas ciudades de mayor población, como pueden ser Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, Mérida y Monterrey, sino ya también es una epidemia que se ha dado en toda la República Mexicana, y este libro es la respuesta encaminada a que la gente lo lea y pueda protegerse de este tipo de operaciones y pueda proteger su patrimonio y a su persona.
Oye, va dirigido a quien está efectivamente en ese mundo, quiere comprar alguna vivienda, pero en general también te da claves sobre cómo protegerte de fraudes en otros mercados, Pedro.
Principalmente está dirigido al sector inmobiliario y está dirigido a dos públicos. Primero, a aquella persona como tú o como yo o como nuestros familiares que vayan a realizar una operación inmobiliaria sin dedicarse a esto, es decir, que vayan a comprar, que vayan a rentar, que vayan a vender un inmueble, y también obviamente sirve de material de apoyo para aquellas personas que quieran o sean ser agentes inmobiliarios o inversionistas inmobiliarios que se dediquen a estas actividades.
Consejo 1, exige escrituras. Consejo 2, ojo con las gangas, Pedro.
Es correcto. El consejo número 1 es muy importante porque aunque para determinadas personas que nos dedicamos a esto es básico el poder contar con una escritura para poder realizar una operación inmobiliaria, no lo es así para el público en general. Entonces es muy importante que siempre que se vaya a realizar una operación inmobiliaria se le pida a aquella persona que se ostenta como propietario del inmueble que exija que exhiba, perdón, su título de propiedad, que sería su escritura pública ante notario. Oye. Y dos, ojo con las gangas, perdón, es el segundo consejo, también para evitar que unos precios bajos nos hagan caer en este tipo de fraudes inmobiliarios. Sí,
de limosna grande, hasta el pobre desconfía. Oye, mucho cuidado con operaciones en efectivo, Pedro.
Totalmente, actualmente la ley antilavado de dinero ya prohíbe las operaciones de compraventa inmobiliaria a través de dinero en efectivo. Antes no estaba prohibida. Existe cierto límite para poder recibir cierto dinero en efectivo en una operación inmobiliaria, pero aunque la ley especifique este tipo de dinero o este límite, siempre va a ser una recomendación no manejar dinero en efectivo, porque esto va a generar un riesgo muy importante para la persona que da el dinero y para la persona que recibe el dinero. Y no solamente eso nos abre a que estemos expuestos a un fraude, sino también el recibir dinero en efectivo nos hace vulnerables de que podamos ser objeto o víctima de otros delitos, como podría ser incluso robo con violencia y hasta homicidio, ¿no?
Oye, tenemos un sistema de notariado, creo que razonablemente confiable. ¿El registro de la propiedad es confiable en nuestro país?
Mira, Leonardo, respecto a tu comentario, lamentablemente la institución del notariado no es uniforme en toda la República Mexicana. Mira. Existen lugares donde la institución del notariado es, digamos, fuerte, y otras lugares en la República Mexicana donde lamentablemente el notariado no es una institución fuerte, y ahí estamos aún más vulnerables de ser víctimas de fraudes inmobiliarios. Y el registro público en la propiedad sí es una institución que nos ayuda mucho a poder tener información para podernos blindarnos de fraudes inmobiliarios. Esta razonablemente es uniforme en todas las en todos los estados de la República Mexicana. Es una institución de carácter local estatal y sí nos ayuda mucho para poder prevenir este tipo de conductas ilícitas.
Bueno, pues ahí está el libro, 10 consejos para prevenir los fraudes inmobiliarios que publica Panorama. Pedro, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros y enhorabuena por tu libro.
Muchísimas gracias a ti, Leonardo.
¿Hay libro electrónico, por cierto, Pedro?
No, todavía no tenemos libro electrónico, pero este lo pueden adquirir en librerías y lo pueden adquirir a través de la plataforma de Amazon.
De Amazon, más fácil. Las librerías cada vez tienen menos libros, parece increíble. Un día me tendrá que explicar eso Ragasol. Pero vas a las librerías y te dicen, no, ese libro ya no lo tenemos. Y, oiga, pues, ¿cuál tienen? No, es que ese es muy viejo. ¿Y cuánto es viejo? 2 meses. Entonces ya dices, ya va al saco, olvídese, ya ni preguntas por él. Pero en las plataformas fácil conseguir las novedades. Nos vamos, cuídese. Y sea rabiosamente feliz, se lo merecen.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.